Vamos a orar. Padre, te deseamos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este Evangelio de Juan. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Okay. Ya vimos a Jesús congregándose con sus amigos en el principio de Juan 12 y viendo que él ahí es como el rey y cabeza de su iglesia. Y hoy vamos a ver el mismo rey, okay, presentándose públicamente al mundo. Y esto pasa el próximo día de lo que pasó en Juan 12. Entonces vamos a Juan 12. Es el próximo día que él estaba con sus amigos. Hoy quiero decir. Juan 12. Y vas a verlo. Juan 12 y versículo 12 dice: el siguiente día, una gran multitud de gente que había venido a la fiesta, como oyeron que Jesús venía a Jerusalén. Entonces vea, el siguiente día. Entonces, cuando vemos lo que pasó aquí, vas a dar cuenta que esto se refiere al domingo de Ramos. Entonces, lo que pasó, lo que vimos en el último mensaje, básicamente eso pasó en el sábado. Si ves, eso es como conectas esos puntos. Pero siguiendo. 13. Tomaron ramos de palmas y saliéronle a recibir y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y se sentó sobre él, como está escrito: No temas, oh hija de Sión, he aquí. Tu rey viene asentado sobre un pollino de una asna. Mas estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas de él y que le hicieron estas cosas. ¿Okay? Y lo que quiero hacer hoy es básicamente comparar los otros evangelios con lo que ya leímos en Juan, ¿okay?, para ver mucho sobre ese domingo de Ramos, para ver lo que pasó durante esta entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Y eso se llama haciendo una armonización de los evangelios. Entonces vamos a armonizarles y ver básicamente todo lo que pasó ese día. Y lo que vas a dar cuenta después haciendo esto es que Juan tiene más detalles sobre lo que pasó ese día. Cosas muy importantes que muestra que Jesús reconoció a lo menos el propósito del evangelio de Juan. Y que él tenía un plan para salvar a todos, no solamente los judíos, sino los gentiles. Entonces vamos a ver eso, listo. Okay. Y lo que voy a hacer es voy a usar el Evangelio de Lucas como el base para obtener el orden sobre los eventos que pasó históricamente en ese domingo de Ramos. Y puede ser que me dices, ¿por qué Manuel? ¿Por qué Lucas? Porque esto lee muy bien lo que pasó en Juan. Bueno, esto es la razón. Vamos a Lucas 1. Lucas 1, por favor. Lucas 1, y vamos a ver el propósito que Lucas escribió este evangelio. ¿Okay? Lucas 1 y versículo 3 dice: Hame parecido bueno también a mí. Después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, ¿escuchaste eso? Oh, muy bien, Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. Y Teófilo significa los que son amados del Señor, es decir, espiritualmente se refiere a ti. Y Lucas está diciendo a nosotros, vea. Yo estoy escribiendo todo en orden. Esto fue exactamente como pasó cronológicamente. Entonces, si quieres armonizar todos los evangelios sobre lo que pasó en ese domingo, tenemos que verlos por medio del lente de Lucas para entender el orden correcto. ¿Sí va? Pero bueno, vamos a hacerlo. ¿Okay? Y eso era la razón porque leí a Juan 12, versículos 12 a 16, porque vamos a ver que el orden que está en Juan no exactamente fue como pasó. ¿Sí va? Por ejemplo, versículo 14 en Juan es la primera cosa que pasó, según Lucas. ¿Ya? Bueno, vamos a Lucas 19. Lucas 19, por favor. Vamos a ver un poco más sobre lo que pasó ese domingo. Y sí, cuando estamos ahí mirando, voy a predicarlo, obviamente. Quiero exponer todo eso y mostrar todas las enseñanzas que Dios tiene para nosotros en ese día. Lucas 19. Y la verdad, hermanos, hay muchos que tienen prédicas buenas sobre este domingo de Ramos, ¿cierto? Demasiado. Entonces, no sé si tengo algo para agregar, pero a lo menos puedo repetir. Lucas 19 y versículo 29 dice: Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de las Olivas, envió dos de sus discípulos diciendo: Ir a la aldea que está delante, en la cual como entraréis, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre jamás se ha sentado, desatadle y traedle acá. Entonces Jesús dando un mandamiento a ellos, ¿cierto? Y si alguien os preguntare, ¿por qué le desatáis? Le diréis así, porque el Señor le ha menester. Y fueron los que habían sido enviados y hallaron como él les dijo. Y desatando ellos el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor le ha menester. Y le trajeron a Jesús. ¿Okay? Y echando ellos sus ropas sobre el pollino, pusieron encima a Jesús. Y lo que viste en Juan es que solamente ya tenían ese pollino de asno, ¿sí ve? Ese asnillo. Pero había cosas que pasó antes. Los discípulos recogiendo ese pollino de personas que eran dueños de ese pollino. Y esos dueños preguntando por qué. Y ellos dijeron porque el Señor quiere de ellos. ¿Ya? Toma eso en cuenta porque vamos a ver que eso se refiere a nosotros en una manera. ¿Okay? Se ponlo ahí. Y yo escribí esto para que lo ves, pero no vamos a ir a los versículos. Pero si quieres hacer esa armonía, puedes ver el mismo evento pasando en Mateo 21 en esos versículos y también en Marcos 11. Entonces está ahí si quieres ir después para averiguar todo eso, pero quiero seguir. Listo. Lucas 19 y versículo 36. Now, nota que en Juan no habla sobre lo que pasó aquí. ¿Sí ve? Pero está en Lucas, entonces vamos a verlo. Lucas 19 y versículo 36 dice, Y yendo él, tendían sus vestidos por el camino. Interesante. Vamos a ver otro versículo para dar un poco más a lo que pasó. ¿Okay? Dejando su dedo en Lucas, vamos a Mateo 21. Mateo 21. Y primariamente vamos a mirar Lucas y Mateo para que sepas. ¿Okay? Entonces, si quieres, deja su dedo en Mateo 21 también. Mateo 21 y versículo 8 dice, Y mucha gente tendían sus mantos en el camino. ¿Quién es el camino? ¿Cierto? Entonces, me imagino que usted está viendo toda esta tipología ya. ¿Cierto? ¿Okay? Y otros cortaban ramos de los árboles y los tendían por el camino. Entonces, lo que pasó es que la gente estaba cortando esos ramos y poniéndolos encima en la calle. Y también poniendo sus mantos, es decir, su ropa, encima de la calle para que Jesús, cuando él entró encima de ese pollino del asno, ¿sí ve? Va a estar caminando encima del camino y encima de esas cosas. Entonces, tomando en cuenta, un manto es ropa. Puede pensar en eso espiritualmente como su viejo hombre que tienes que despojar. ¿Sí ve? Ramos, sabemos que Dios tiene que cortar cosas de nuestra vida. Para los que ya llaman a Él. Los que ya están ahí celebrando sobre Él porque conocen a Él personalmente. Y nosotros también tenemos que cortar esos ramos espiritualmente y sacarlos para que Dios pueda caminar encima de eso. Es decir, que su viejo hombre, que Cristo, crezca en ti. Pero estoy adelantando, ¿cierto? Toma eso en cuenta. Y las razones para que usted puede seguir en el camino de Jesucristo, ¿no? ¿Viste eso? Es el camino, no es un camino como dicen los religiosos. El camino es solamente uno. ¿Sí ve? Artículo definitivo. Ese camino es Jesús. Pero siguiendo. ¿Okay? Versículo 15. Habló de una profecía. Entonces vamos a ver esa profecía. Dejando su dedo en Mateo 21, vamos a Zacarías. Zacarías 9. Zacarías 9. Y parece que Jesucristo estaba cumpliendo una profecía durante este Domingo de Ramos. ¿Okay? Zacarías 9 y versículo 9 dice: Así dijo Jehová de los ejércitos. Oh, perdón, estoy en capítulo 8. Zacarías 9 y versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sion. Jubila, hija de Jerusalén. Acuerda que él está entrando ahí porque está cerca del monte de Olivas, ¿sí ve? He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pobre y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y ahora estás viendo, ¿sí ve? Que Jesús cumplió las profecías, ¿cierto? No, nota eso. Él es justo, él es el rey, él es el salvador y llega así, ¿cierto? Nota lo que hace el Espíritu Santo en Mateo 21. Mateo 21 y versículo 4 dice: Y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo, Zacarías, ahí viene Zacarías. Decir a la hija de Sion, he aquí, tu rey te viene manso. ¿Sí ves eso? Y sentado sobre una asna y un pollino, hijo de animal de yugo. Y ahora vamos a conectar todo esto, porque hay mucha tipología aquí. ¿Okay? Ya vimos los mantos y los ramos. ¿Qué significa ese pollino de asno? ¿Cierto? Ese asnillo, ¿qué significa? Nadie sentó sobre ellos, pero tenía dueño antes, ¿sí ve? Que vamos a pensar en eso. Vamos a Job 11. Job 11. Emmanuel, esto es mucho para conectar, sí, pero cuando yo lo predico, voy a tomar mis 5 minutos. ¿Sí? Job 11. Y quiero que veas todo de una. Ver que la Biblia fue el Espíritu Santo mostrándote ya estas cosas y obviamente la Biblia está de acuerdo con él. Job 11 y versículo 12 dice: El hombre vano se hará entendido, aunque nazca como el pollino del asno montés. Ah. 13. Si tú preparas tu corazón y extendieres a él tus manos. Ahora. Si ve la conexión ya. ¿Ah? Ese pollino de asno representa a nosotros. Cristianos, cuando era perdido, era usted. Nadie sentó encima de ti porque tú eras la persona que controlaba su vida. Y ya sabemos que asnos, ellos no respetan a muchos, ¿cierto? Tienes que enseñarles, domesticarles mucho para que ellos te escuchen. Y es lo mismo contigo, perdido. Lo mismo contigo, cristiano, cuando era perdido. Es así. Pero cuando estaba así tenía dueño, es decir, el diablo estaba ahí. Él es el Dios de este siglo, era su dueño, ¿sí ve? Y cuando los discípulos, las personas que siguieron a Jesús, se fueron para recoger ese pollino, ¿sí ve? Para entregarle a Jesús, cuando los dueños llegaron, dijo, no, el Señor necesita a él, ¿sí ve? Porque respondiste al Evangelio. Y cuando respondes a eso, Dios dice, yo necesito a ese pollino, es decir, usted. Y eso cambia para que él, Jesús, puede sentar encima de ti. Gloria a Dios. ¿Sí ve? Ya eres salvo. Ya fuiste domesticado del Señor. No dice ahí que el pollino estaba peleando con Jesucristo. Respetó a Dios así inmediatamente. ¿Sí ve? Le dejó sentar encima de él porque Dios es el rey de reyes y señor de señores. ¿Sí ve? ¿Ah? Y después de eso, cuando eso pasó, diste cuenta que Él era justo. Él es el justo y el salvador. Por eso dejaste que Él se sentaba encima de ti espiritualmente. ¿Sí ve? Pero dice, ponían sus mantos y sus ramos encima del camino, encima de los asnos, ¿sí ve? Usted mismo dejaste su viejo hombre, rechazaste a ti mismo, descubriendo básicamente que eres un pecador. Y por eso arrepentiste a Dios diciendo, Dios, no merezco a ti porque yo soy pecador. Tengo que confiar en ti y su hijo y lo que Él hizo en Calvario para salvarme, para que yo pueda ser salvo. Voy a confiar en ti. Voy a confiar en su Hijo y su obra en Calvario en lugar de mí. ¿Sí ve? Y tú dejaste ese manto de ustedes. Despojaste ese viejo hombre en ese momento y por eso moriste espiritualmente en la cruz. Y Dios sentó encima de ti. Pero ya vea que usted ya es el pollino cristiano, caminando en el camino de Dios y por eso Jesús está encima de ti. Y hay otros alrededor viéndote. ¿Sí ve? Y ellos tienen que tomar la misma decisión de poner ese manto y los ramos de su vida encima del camino para que Dios pueda caminar encima de ellos también. Para que Dios pueda sentar encima de ellos para que puedan ser salvos. Y para que Dios pueda utilizarles como ya Él está haciendo contigo. ¿Sí ve? ¿Estás reconociendo? Nota que Jesús entró así, pobre y cabalgado, manso, humilde. ¿Sí ve? Venid a mí todos, ¿sí? Que tienen esa carga grande, y yo le haré descanso, la Biblia dice. Jesús sigue viniendo a todos en este mundo, hoy en día, en la misma manera, como el Cordero de Dios en lugar del león de tribu de Judá. ¿Sí ve? Y Él quiere ser el rey de su vida, y entrar en su vida así, y Él va a llegar ahí sin manso, encima y por medio de un cristiano, ese pollino de asno. ¿Sí ve? Entonces, esa entrada triunfal sí pasó históricamente en Jerusalén, pero sigue pasando hoy en día. Pasó conmigo. Si eres cristiano, tú sabes que eso pasó contigo también. Y estás obrando para el Señor para que tú puedas ser ese pollino que Él muestra a otros, ¿sí ve? Para que puedan ver a Él y recibirle como Señor y Salvador. ¿Estás dejando de sentar encima de ti? Encima de su corazón. ¿Él es más que su Salvador? ¿Él es su Rey, su Señor? Esa es mi pregunta. Okay. Pero bueno. Y eso puede ser un mensaje, obviamente. Siguiendo. ¿Qué va? Lo que pasó en Juan 12 y versículos 12 y 13. ¿Sí ve? Eso pasó también en Lucas. Entonces vamos a Lucas 19 otra vez. Deja su dedo a Mateo, por favor. Lucas 19. Lucas 19. Y versículo 37 dice. Y como llegasen ya cerca de la descendida del monte de las Olivas, toda la multitud de sus discípulos, regocijándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Sí ve? Hosana en las alturas, como pasó en Juan. ¿Sí ve que todo estaba fuera de orden en Juan? Y bueno, esto aquí, cuando estaban haciendo eso, también estaba cumpliendo profecía. La cosa interesante, piensa en versículo 16, cuando dieron cuenta que estaban cumpliendo profecía sin saberlo, pero vamos a ver esa profecía, ¿sí ve? Vamos a Salmo, Salmo 118, Salmo 118. estamos armonizando todo lo que pasó en este Domingo de Ramos. Salmo 118, por favor. Y esos son los versículos para verlo en Mateo y Marcos, pero no vamos a ver eso hoy. Es casi la misma cosa. Salmo 118. Vamos a versículo 26 primero para que puedas ver que esto es algo que fue profetizado. Y después quiero mirar el contexto. Salmo 118 y versículo 26 dice: bendito el que viene en nombre de Jehová. ¿Sí ves? Eso fue lo que pasó. Estaban diciendo eso a Jesús. Porque Jesús venía en el nombre de Jehová y él sigue ahí. Él es el nombre de él, Jesús, es necesario para que puedas ser salvo en estos días, ¿no? Muy importante, Jesús. Jehová es salvación, es lo que significa. Él es Jehová. Pero bueno, vamos a versículo 22. Vamos a ver el contexto aquí y ver que hay muchas cosas en Salmo 118 que tiene que ver con Jesucristo. ¿Sí ve? Y sus venidas. Sí, él va a regresar otra vez. Y los que no creen eso, que son salvos, parece que debes leer su Biblia y prestar atención. Porque Jesús va a regresar la segunda vez. Pero bueno, Salmo 118 y versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha sido por cabeza de esquina. Y Jesús cita eso contra los fariseos en Mateo 23 y otros lugares. ¿Sí ve? Refiriendo a él mismo, como ya sabes, si aprendiste de Pedro en Primera de Pedro 2. ¿Okay? 23. De parte de Jehová es esto y es maravilla en nuestros ojos, me imagino. La persona que ellos están rechazando en ese momento, esos fariseos, era su Mesías. Y es muy triste que no podían verlo. Pero la verdad es que no querían verlo. Y por eso Dios está dándoles lo que quieren. No, no quieres ver a mi hijo, ya tienes oscuridad. Sigue ahí. Sigue metiéndose en un hueco más y más profundo. Por su rechazo de mi hijo, ¿sí ve? 24. Ese es el día que hizo Jehová. Gozarnos hemos y alegrarnos hemos en él. Porque Dios planeó todo esto. Dios planeó este plan para salvarnos y después regresar a la tierra para tomar control del anticristo. Todo eso fue planeado de Jehová. Gloria a Dios. Ruégote, oh Jehová, versículo 25. Salva ahora. Ruégote, oh Jehová. Haz ahora prosperar. Y aquí podemos ver la primera y segunda venida. ¿Sí ve? 25. Ruégote, oh Jehová, salva ahora. Justo y salvador, llegando al pollino de asno, ese rey, ¿sí ve? Primera venida, Jehová es el salvador. Entonces Jesús tiene que ser Jehová. ¿Entiendes? Testigo de Jehová. ¿Sí ve? Segunda venida, ruégote, oh Jehová, haz ahora prosperar. Cuando Él regresa, Él va a cambiar este mundo y hacerlo como era antes. ¿Sí? Renovar la tierra y todo eso en el milenio. Y van a tener prosperidad. Esa nación de Israel va a tener todo. Otra vez va a ser la cabeza de las naciones. ¿Sí ven? 26. Bendito el que viene en nombre de Jehová. Os bendecimos desde la casa de Jehová. ¿No? Eso es interesante. Porque vimos eso siendo cumplido ahí en la entrada triunfal, ¿cierto? Pero esa segunda parte después del colon, eso no fue cumplido. 27. Dios es Jehová. ¿Sí, verdad? Que nos ha resplandecido. ¿Quién resplandece la gloria de Dios? Jesús. Jesús es Dios, Dios es Jehová, Jesús es Jehová, gloria a Dios. Muy simple, pero hay muchas personas que no entienden eso, ¿cierto? Entonces no es tan simple. Pero bueno, muy claro. Pero había fariseos, había líderes religiosos en ese tiempo que no entendieron eso. Y es por eso, hermanos, ¿okay?, que Jesús dijo en Mateo 23, vamos ahí, Mateo 23, vamos a ver lo que pasó después de ellos rechazando al rey, ejecutando su ley y diciéndoles que eran incorrectos y todo eso, y respondiendo a todo y mostrando que no sabían nada y que necesitan a él, y después de todo eso ellos siguen ahí rechazándole. Jesús dijo, okay, Mateo 23 y versículo 38, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Wow, Dios está dejando la casa de ellos. ¿Por qué? 39. Porque yo os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, acuerda, en la casa de Jehová tienen que decir eso, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sí ve? Otra vez, cuando la segunda venida pasa, ellos van a decir eso por fin, otra vez, en la tribulación, gloria a Dios. Y eso cumple a Salmo 118, versículo 26. ¿Okay? ¿Cuál es la casa de Dios? Ok. 24:1. Y salido Jesús, porque él es Dios, del templo. ¿Sí ve? Y cuando Dios dejó el templo, ya estaba desolado. No tiene valor para nada. ¿Sí ve? Entonces, si estás buscando a Jesús en un edificio, en un templo, no sabes a dónde está Jesús. Jesús en ese momento mora en cada cristiano, en cada creyente en su corazón. ¿Sí ve? Debes dejar que el Espíritu Santo te guíe a uno de ellos para que ellos puedan darte el Evangelio. Y también a la Santa Biblia, que tiene todo sobre Jesús también. Okay. Bueno. Juan 12. Juan 12. Juan 12. Y esto no es un evento, pero es parte de lo que dice el Evangelio de Juan. Entonces quiero mostrarlo. Okay. Juan 12 y versículo 16 otra vez. Vamos a leer esto. Mas estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Empero cuando Jesús fue glorificado, es decir, después de la resurrección, después de Calvario y todo eso, entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas de él y que le hicieron estas cosas. Y si lees Lucas, vas a ver que Jesús mostró a él mismo en el Antiguo Testamento para que ellos podían ver. Entonces, en parte fue él enseñándoles y también el Espíritu Santo. ¿Okay? Vamos a Juan 14 para ver eso. Juan 14 y versículo 25. Juan 14 y versículo 25 dice. Perdón, 26. Escribí el versículo incorrecto ahí. Okay. Juan 14 y versículo 26 dice. Mas aquel Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Sí ve? Y acuerda, Jesús enseñó a ellos en Lucas 24, después de su resurrección, esos versículos 44-47 por ahí, ¿ok? Y cuando llegó el momento que Juan estaba aquí escribiendo el Evangelio de Juan, el Espíritu Santo estaba recordando esas cosas que Jesús ha dicho a Juan. ¿Sí ve? Lo que Jesús ha dicho a los discípulos, eso es como podemos aprender. Hoy en día, cristiano contigo es lo mismo, porque solamente aprendes cosas por medio del Espíritu Santo, mostrándolo en su palabra. Eso es la manera que lo recibes. Y es por eso que alguien que es perdido puede leer la Biblia y no va a entender nada, aparte de es un pecador, necesita la salvación, Jesús es la manera. ¿Sí ve? Él es el camino, la vida, la verdad. Confía en Él. Eso es todo lo que el Espíritu Santo va a mostrar a un perdido. ¿Sí ve? El Espíritu Santo tiene que enseñarte. El Espíritu Santo estaba recordándolo, ayudándoles cuando estaban escribiendo. Guiando, es decir, inspirando las cosas que estamos viendo aquí que son escritas. Gloria a Dios. Okay. Toda escritura fue dada inspirada divinamente, algo así. Dice 2 Timoteo 3. Gloria a Dios. Okay. Y es por eso, en el momento, históricamente, ellos estaban cumpliendo profecía. Estaban diciendo eso, bendito sea el que llega en el nombre de Jehová y todo eso. Y no reconocieron el momento. Pero después podían ver. Mateo, uno de esos discípulos que escribió, Mateo obviamente estaba mostrando porque él, en versículos 4 y 5 de Mateo 21, citó Zacarías 9. ¿Sí ve? Ah, Jesús cumplió esto. Ah, Jesús cumplió esto. Gloria a Dios. Fue una revelación. Y bueno, puede ser que dices a mí, ah, eso es obvio, Manuel. Obvio que los que conocen a Dios van a cumplir profecía, pero ¿usted reconoce que los que no conocen a Dios cumplen profecía también? ¿Que están ahí cumpliendo la palabra de Dios sin saberlo? Y que cristiano debes usar eso como un punto bueno cuando estás predicando en la calle o hablando uno a uno con una persona sobre el evangelio, mostrándoles, vea, estás cumpliendo la palabra de Dios. ¿Sí ve? Déjame mostrarte un ejemplo. ¿Okay? Vamos a Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139. Y versículo 20 dice. Vamos a 19 para ver un poco de contexto. Si matases, oh Dios, al impío, y los varones de sangre se quitasen de mí, que te dicen blasfemias, ensorbecense en vano tus enemigos. ¿Sí ven? Vea que los varones de sangre, los enemigos de Dios, van a blasfemar el nombre de Dios. ¡Ay, Dios! ¿Sí ven? ¿Cuántos dicen eso blasfemando? No porque están llamando a Dios o clamando a Él para ayuda. Están diciéndolo como una cosa mala. En lugar de diciendo, ay no, otra cosa. ¿Sí ve? O usan el nombre de Jesús de una manera incorrecta. Ves eso mucho pasando en inglés. ¿Sí ve? Los perdidos están cumpliendo profecía. Están cumpliendo las escrituras sin saberlo. ¿Sí ve? ¿Qué dice en Romanos 3 sobre los perdidos? ¿Sí ve? ¿Algo de qué? ¿Que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios? ¿Sí ve? ¿Por qué estás cumpliendo la Biblia, perdido, por pecando? Solamente tienes que no pecar y ya. Pero pecan. Entonces usa eso cuando estás evangelizándoles. Predica, yo me gusta eso, yo digo eso mucho. Deja de probar la Biblia. Ustedes siguen ahí ignorando. ¿Sabes que la Biblia dice que nadie busca a Dios? Mira qué estás mostrando. Y cuando llegan, ah, estoy mostrando, ¿sí ve? Que la Biblia es falso. Yo digo, sí, pero Dios dijo también que cuando alguien está dando la palabra, que Él te buscó a ti, por eso puedes buscarle. Sigues cumpliendo la profecía. ¿Sí ve? Tienes que entender, cristiano, lo que tienes aquí. Esto es la mente de Dios. Y Dios va a recibir gloria de todo, si gente obedece a Él o no. Él tiene todo escrito ahí, Él ya sabe todo y por eso debes utilizarlos para su gloria. Mostrarles, sigues ahí cumpliendo profecía. Si piensas que su indiferencia a la palabra de Dios, al Evangelio de Cristo, que eso va a ayudarte en ese juicio que vas a tener con Dios, estás equivocado. Porque si no estás con Jesús, estás contra Él, si eres indiferente o no, la Biblia dice. ¿Sí, ve? Y sigues pecando, mostrando que realmente usted es un enemigo de Dios. Etcétera, etcétera. Juan 12. Juan 12. Otro mensaje, si quería uno. Puedes expandir eso muy bien. Juan 12 y versículo 17 ahora. Entonces vamos a ver. Juan 12, versículo 17. En la otra mano, vamos a Mateo 21, por favor. Mateo 21. Y lo que voy a hacer aquí es voy a leer versículos, Mateo 21, versículos 10 y 11 primero, y después lo que está en Juan, para que puedas ver la conexión entre los dos versículos, ¿listo? Okay, estamos siguiendo esto cronológicamente. Mateo 21 y versículo 10 dice: Y entrando él, hablando de Jesús, en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó diciendo, ¿quién es este? Y las multitudes decían, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces había personas ahí que no sabían quién era Jesús, y dos que estaban ahí dando los ramos, estaban explicando, ¿sí va? Y parece que explicaron en parte que es ese profeta de Galilea, pero también había más. Juan 12 y versículo 17 dice, La gente pues que estaban con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de entre los muertos, daban testimonio. Entonces no solamente era eso, ¿sí ve? Estaban diciendo, vea, esto es el mismo que resucitó a Lázaro de los muertos. 18. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho este milagro. ¿Sí ve? Entonces había muchas personas, sí, algunos preguntando quién es Jesús, otros diciendo, yo escuché de este, él es el hombre que resucitó a Lázaro, quiero saber más de él. ¿Sí ve? Y había gente explicando que él es el profeta. Él es el mismo que resucitó a Lázaro. Debes confiar en Él. Y ahora puedes ver tipología o una imagen, ¿cierto? Sobre el Evangelio de Cristo. Y usted siendo un discípulo cristiano, dándolo a otros, cuando ellos reconocen quién es Jesús, cuando ellos están viendo el milagro de Dios salvando a ti, porque ¿sabes qué? Dios te resucitó de los muertos espiritualmente, cristiano. Si ves, Lázaro representa a nosotros. Y hay veces que personas, gente que están ahí afuera, reconocen, pues como eres, que sí, Dios hizo algo diferente con esta persona. Quiero preguntarle y tú puedes predicarles Jesús y el crucificado, gloria a Dios. ¿Sí ves? ¿Estás listo como esta gente aquí? ¿Sí ves? ¿Estás buscando ese momento para hablar sobre el Señor? Es una pregunta que tengo. Okay. Vamos a Lucas. Lucas. Y también de a su dedo en Juan 12. Lucas 19. Todo esto pasó en ese día. Hay muchas cosas, ¿no? Lucas 19. Y vamos a versículo 39. Lucas 19, versículo 39. ¿Qué dice? Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Entonces ahora tenemos fariseos en ese día hablando a Jesús. Y vea qué dice. Y respondiendo les dijo, os digo que si estos callaren, las piedras clamarán. Porque parece que a los fariseos no les gustaban que la gente estaban diciendo, bendito sea este que llega en el nombre de Jehová, Hosanna en las alturas, no les gustaron eso. ¿Sí ve? Entonces dicen, no, si ellos no hablan, las piedras van a clamar la misma cosa. ¿Sí ve? Van a decir, bendito sea el que llegó en el nombre de Jehová. Juan 12, versículo 19. ¿Cómo respondió los fariseos? Mas los fariseos dijeron entre sí, no se imagina después de esto, okay, ¿veis que nada aprovecháis? He aquí que el mundo se va en pos de él. Ah, eso es interesante. Okay. Vea que Jesús dijo que las piedras van a clamar sobre él. Y los fariseos entendieron eso como era el mundo. ¿Sí ve? Los que son perdidos, judíos o gentiles, algún día van a clamar eso, según lo que dijo Jesús. ¿Sí ve? ¿Sí ve que los fariseos entienden, pero ellos voluntariamente rechazan esa palabra? No es como no pueden entender. Ellos saben y no quieren seguirlo. Y eso es malo. Eso es muy malvado. Es impío. ¿Sí ve? Es una cosa si eres ignorante, es otra cosa si eres arrogante contra la Escritura. Okay. Conectando todo, sabes, cristiano, según 1 de Pedro 2, otra vez, que nosotros somos piedras vivas, que la iglesia de Dios, ¿sí ve?, tiene judíos y gentiles de la carne, como yo. ¿Sí ve? ¿Y sabes qué? Cuando arrepentí de mis pecados y ponía confianza en Jesús, yo también dije espiritualmente, y yo lo digo en este momento literalmente, bendito sea Jesús que llegó en el nombre de Jehová. ¿Puedes decir eso? Jesús es el Señor. Gloria a Dios. ¿Sí, ve? Vea que estás cumpliendo profecía otra vez. ¿Qué dijo Jesús? Estás haciéndolo. Gloria a Dios. Amén. Pero bueno, okay. Y ahora vamos a quedar en Juan, entonces Juan 12. Y ahora estás viendo que había mucho que pasó, pero en Lucas, ese domingo de Ramos termina en versículo 40. Pero Juan tiene más información sobre ese mismo domingo, entonces vamos a seguir el resto del mensaje también en la próxima. Vamos a ver lo que Jesús dijo, que es muy importante, ¿sí ve? Y yo creo personalmente, ¿okay?, que versículos 20 hasta 36 en Juan 12, ¿okay?, que esos versículos ahí muestran todo lo que Jesús dijo en ese domingo de Ramos, ¿okay? Y básicamente Jesús va a mostrar que Él es el Rey, ¿okay? Y Él va a confirmar públicamente que su ministerio era para todo el mundo. Eso es lo que vamos a ver. Vea que Jesús entendió eso antes del Calvario, antes que todos. ¿Sí ve? Y Él va a mostrarlo cuando está hablando con las personas que vamos a ver muy pronto. Y la pregunta es, ¿por qué solamente el Evangelio de Juan tiene esta información en versículos 20 hasta 36? ¿Por qué? ¿Cierto? Porque Mateo, Marcos y Lucas son buenos evangelios, ¿cierto? Pues como ya vimos, Juan tiene un propósito específico, ¿cierto? Vamos a Juan 20, otra vez. Juan 20, si olvidaste. Okay. Juan 20. Juan 20 y versículo 31 dice, estas empero están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sí, ve? Juan fue escrito por esa razón, para que los que leen Juan pueden creer en Jesucristo, si eres judío o gentil, no importa. Dios está listo para salvar a todos. ¿Vas a responder? ¿Sí, va? Y si no me crees, bueno, vamos a ver lo que pasó. Juan 2. Juan 2. Y ahora llegamos a la octava cosa en esta lista. Y para los que saben números en la Biblia, 8 significa un nuevo comienzo, comenzando algo nuevo. Y ahora vamos a ver una cosa diferente con Jesús. ¿Sí ve? Comenzó en ese domingo de Ramos. Juan 12 y versículo 20 dice: y había ciertos griegos, gentiles, de los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se llegaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, querríamos ver a Jesús. Vino Felipe, lo dijo a Andrés, y otra vez Andrés y Felipe lo dicen a Jesús. Y vea eso, ya tenemos gentiles buscando a Jesús. Y lo que vamos a ver en versículos 23 hasta 36 es la respuesta de Jesús a esos gentiles. Y los judíos que estaban ahí, a todo el mundo, ¿sí ve? Y vas a reconocer que sí, que él entendió que su ministerio era para todos. No solamente los judíos, pero ya llegó el momento para mostrar eso públicamente, ¿sí ve? Porque Dios sabe cuándo es ese como el tiempo perfecto para mostrar las cosas, para dar su revelación progresiva a sus hijos. ¿Okay? Y en versículos 20 y 21 puedes ver los gentiles buscando a Felipe y puedes decir, pues, ¿por qué Felipe? Pues es desde Galilea, y Galilea, como ya vimos, tiene muchos gentiles. Entonces era más cómodo buscando a Felipe comparado a otro apóstol, buscaba a él. ¿Sí, ve? Y mira lo que dijeron. En 21, estos griegos dijeron: Señor, querríamos ver a Jesús. ¡Qué bueno! Eso es lo que queremos que personas dicen. Yo quiero saber más sobre Jesús. Porque cuando están haciendo eso, ya ese bombillo en su cabeza se prendió un poco, ¿sí ve? Ya no son tan ciegos espiritualmente. Están reconociendo que no están buscando religión, sino la persona de personas. El Rey de Reyes, Jesucristo, ¿sí ve? Y esos griegos no estaban buscando judaísmo. Estaban buscando a Jesús. Queremos ver a Él, ¿sí ve? Vamos a comparar eso a otros que estaban enfrente de Jesús. Vamos a Mateo 12. Mateo 12, por favor. Mateo 12. Y versículo 38. Mateo 12 y versículo 38, ¿qué dice? Entonces respondieron uno de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, hablando a Jesús, deseamos ver de ti, señal. Y él respondió y les dijo: La generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y sabemos, hermanos, que aquí Jesucristo está refiriendo a Calvario, él siendo sepultado 3 días y resucitando de los muertos. Está refiriendo a eso, ¿eh? Algo que él va a decir, él va a referir a eso en Juan 12 cuando vemos eso en el próximo mensaje. Gloria a Dios. Pero ¿sí ve eso? Esto muestra que el corazón, es decir, los corazones de los griegos son muy diferentes que los corazones de esos fariseos y escribas. ¿Se ve? Porque ellos están buscando a Jesús. No están buscando señales. ¿Sí ve? Ya reconocen que Jesús ya hizo muchas señales y milagros y prodigios y cosas así. Lázaro está al lado de él. Escucharon, recibieron eso y ya están buscando Jesús. Y eso es como debe ser con todos. Esto no tiene que ver con religión, tiene que ver con relación personal con el Señor. ¿Sí ve? Y ¿sabes qué? Hoy en día es la misma cosa. El problema con muchos que no conocen a Dios, que siempre están buscando milagros, prodigios. ¿Qué puedes hacer para mí? Cuando oran a Dios, Dios, sálvame en otra manera, dame salud, ¿sí ve? Buscan esas cosas, no están buscando que Él les salva de sus pecados como Él quiere. Dios solamente está pidiendo que usted reconoce que eres pecador y da sus pecados a Él para que Él pueda darte su justicia y salvarte. Eso es todo lo que quiere de nosotros. Pero lo que ves es que este mundo y los que están adentro de eso, ¿sí ve? Caminan en oscuridad y solamente buscan señales. Y hay muchas religiones que enfocan en sus señales. Catolicismo, budismo, hinduismo, mahomanismo, es decir, islam. Ellos también. El Corán, mira, el Corán es un milagro. ¿Sí ve? Mira a este niño que puede citar todo el Corán y tiene 3 años. Ellos miran todo eso también. Yo conozco a algunos. Eso tiene nada que ver. Milagros no producen fe. Milagros no salvan a nadie espiritualmente, ¿sí ve? Necesitas al Verbo de Dios, a Jesucristo y su palabra y su Espíritu Santo. Por favor, busca a Él. Ser como estos griegos en lugar de estos líderes religiosos. ¿Okay? Vamos a Mateo 10. Mateo 10 y vamos a terminar aquí. Mateo 10 y versículo 5. Y puede ser que preguntas, ¿por qué Felipe buscó a Andrés? Yo quiero mostrarte lo que yo pienso sobre esto. Yo creo que tiene que ver con esto. Que Felipe no estaba seguro. ¿Estos griegos pueden hablar con Jesús o no? ¿Sí, ve? Mateo 10 y versículo 5. Vea este mandamiento que Jesús dio a sus discípulos antes. Y él dijo, estos 12 envió Jesús a los cuales dio mandamiento diciendo, y eso incluye Felipe, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis, mas ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí ve? Y puede ser Felipe llegó a Andrés y dijo, pues yo no sé qué debemos hacer a Andrés, porque Dios dijo esto antes y todo eso. Y la respuesta de Andrés era el mismo que él hizo en Juan 1. Es decir, no te preocupes de toda la doctrina. Ellos están buscando a Jesús, ¿no? Entrégales a Jesús. Debe ser lo mismo, cristiano. Si alguien está buscando al Señor, no debes estar ahí tratando de darles tanta doctrina o ver lo que cree y todo eso. Solamente entrega a Jesús a ellos. Muestra ese evangelio. Muestra que Dios quiere salvarles. Enfoca en eso. Esto pasa mucho con los cristianos que Dios dieron un don académico. Yo tenía que aprender esto. Eso no es el momento de tratar de arreglar sus doctrinas y todas esas cosas, ¿sí ve? Están buscando a Jesús, entrégales a Jesús. ¿Sí ve? Muéstrales el Señor, muestra el Evangelio de Cristo y deja que Dios arregla todo. Porque su espíritu está ahí trabajando por medio de usted y adentro de esa persona que está buscando a Jesús. Confía en eso. ¿Sí ve? Y Andrés, otra vez, ¿sí ve? Siempre está ahí entregando personas al Señor. Gloria a Dios. ¿Okay? Y bueno. Vamos a ver lo que Jesús dijo en la próxima clase. Entonces no tenemos mucho ahí. Yo no puedo ir a hacer eso muy rápido. ¿Okay? Entonces seguiremos con eso en la próxima clase. Vamos a orar y después preguntas. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros mucho de lo que pasó en ese domingo de Ramos. Ayúdanos a nosotros buscar la manera de dejar que Jesús puede tener su entrada triunfal con otros que no conocen a Él, tanto como Él ya hizo con nosotros. Ayúdanos a nosotros ser como ese pollino de asno, para que podamos responder a Jesucristo y seguirle y obedecerle sin cuestiones, sin preguntas, sin dudas, dejando que Él nos utiliza para su gloria. Y Señor, ayúdanos a nosotros de cumplir la palabra de Dios sin saberlo. Es una bendición cuando estamos siguiendo su Espíritu Santo, porque Él puede ayudarnos a seguir la Biblia si nosotros no tenemos esa Biblia leída una vez o en nuestro corazón. Gloria a Dios por Él, por ayudándonos, y gracias Señor por ayudarnos a humillarnos al Espíritu Santo para seguir su guía. Y Señor, le damos gracias por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.